Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, mis queridas amigas? ¿Cómo han pasado tanto tiempo desde el último encuentro que tuvimos? Ya estamos listas para compartir media hora para nosotras, solo para nosotras, para nuestras amigas. Y les cuento que hoy tenemos una invitada especial que a lo largo de unos programas nos va a estar acompañando. Le damos la bienvenida a Victoria Pereira y le agradecemos que ella haya separado este tiempo para estar junto a nosotras.
Bueno, ¿qué tal, Rocío? El saludo para las amigas y bueno, el agradecimiento enorme por tenerme y por prestarme este espacio en estos programas que vamos a estar compartiendo. Esperemos que sea de agrado para la audiencia.
Bueno, seguramente que sí, porque tú eres muy amable y cordial y por eso te agradecemos que hayas separado este tiempo. Ya varios programas vas a estar con nosotros.
Sí, vamos a estar varios programas llevándoles temas de interés, como siempre los acostumbra Entre Amigas, nada más que con una voz un poco diferente, ¿no?
Ahí está. Saludamos a Sonia, que está en la parte de los controles técnicos, y Nati y Sandra, que son las otras amigas que pertenecen al equipo de Entre Amigas, están en diversas actividades. En este momento no sabemos por qué lugar de nuestro país andarán, pero le mandamos un saludo muy grande a ellas dos también. Bueno, ya para comenzar con nuestro programa, si tienen su Biblia a mano, queridas amigas, las invito a que busquen Segunda de Corintios 4, del versículo 16 al 18, que dice de la siguiente manera: Por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Por qué quisimos comenzar este programa con este texto? Bueno, va hablando de un tema que, si prestaron atención, ya lo sacaron enseguida, ¿no? Bueno, a lo largo del programa vamos a estar haciendo referencia entonces a lo que trataba este texto. Incluso nuestra entrevista central también va a ser referida a este tema. No le vamos a adelantar más. De repente, si se perdieron algún detalle, busquen Segunda de Corintios, el capítulo 4, del versículo 16 al 18. Pero ahora es tiempo de cocinar. Es tiempo de cocinar, de ir a preparar un rico almuerzo o cena. ¿Querés, Vito, ir con nosotros a la cocina?
Sí, claro, por supuesto. Y bueno, una idea, como siempre ustedes dan, a veces algunas no tenemos, somos muy creativas para la cocina. Yo no sé si están en tiempo de cocina ahora, pero siempre es bueno, ¿no?, tener alguna cosa ahí debajo de la manga.
Perfecto, entonces, este programa, como es el primero que vas a compartir, cocino yo.
Después probamos.
A cocinar vos. Les cuento, queridas amigas, que hoy vamos a preparar unas crepes de tomate con ricota y vegetales. Un plato, se ve que riquísimo. Yo me voy a llevar esta receta y de repente intentamos.
Para la próxima también la traigo.
Necesitamos estos ingredientes para las crepes: 100 gramos de harina, 200 centímetros cúbicos de tomate, 2 huevos. Y para el relleno necesitamos una berenjena, un zucchini, un tomate, una cebolla pequeña, un morrón, 200 gramos de ricota, 50 gramos de queso rallado. Estos son los ingredientes. Repito, para las crepes necesitamos 100 gramos de harina, 200 centímetros cúbicos de tomate, 2 huevos. Esto es para las crepes. Para el relleno necesitamos una berenjena, un zucchini, un tomate, una cebolla pequeña, un morrón, 200 gramos de ricota y 50 gramos de queso rallado. ¿Cómo elaboramos estas crepes de tomates con ricota y vegetales? Para los crepes mezclamos bien todos los ingredientes, cuidando de que no se formen grumos, y llevamos la pasta a descansar a la heladera por una hora, eso es por lo menos, puede ser un poquito más, para luego seguir realizar las crepes. Para el relleno cortamos todas las verduras en cubitos pequeños y las sofritamos en un sartén y se la agregamos a la ricota y el queso rallado. Por último, esparcimos el relleno en la mitad de la crepe y doblamos en 4. Llevamos a gratinar para darle temperatura al plato y está listo para degustar con toda la familia.
Bueno, si sale bien, Está perfecto el plato.
Sí, qué rico, ¿no?
me da la esa, me transporta esa fragancia cuando dice que hay que fritar fritar, bien dice, todas las verduras. Qué rico.
Está bueno, ¿no?
Debe estar bueno.
No sé si está ahí el plato. Tiene tomate, pero...
Tiene de todo un poco.
Tiene todo un poco.
Hay un equilibrio justo,
me parece que hay. Hay que disfrutarlo, ahí está.
Ahí está. Ahora ya cocinamos y te invito, Vito, a ti y a todas las amigas a escuchar un lindo tema musical y luego del tema musical ya nos adentramos a la entrevista. Es tiempo de nuestra entrevista y le vamos a dar la bienvenida a Rosa Techera. Ella dirige un hogar para ancianos. Bueno, vamos a conocer un poco cómo es el funcionamiento. Rosa, ¿cómo funciona el hogar de ancianos al que usted dirige?
Bueno, nuestro hogar es un hogar de ambos sexos, tanto abuelas como abuelos. En este momento hay 19 abuelos en total. Y bueno, tienen una vida bastante buena en calidad, en el sentido de que pueden hacer diferentes cosas, actividades. Nuestra doctora, por ejemplo, la doctora Mucio, se encarga mucho de mantenerlos activos y de tener siempre ese contacto con la naturaleza y con las personas que tanto nos ayuda a estar bien, ¿verdad? Bien, anímicamente bien, ¿verdad?
¿Cuánto tiempo hace que funciona el hogar?
Nuestro hogar tiene 18 años de actividad. Se inició en el año 1993. Nuestra primera abuela, siempre la recuerdo, fue una hermana de la iglesia armenia, Asmi Bartaverian, la tía de Rosa Marazdian. Y bueno, fue una bendición. Estuvimos mucho tiempo solas, hasta que empezó a conocerse el hogar, ¿verdad? Llevamos ya 18 años de trayectoria en esto.
Algo ya nos estaba contando acerca de que la doctora los mantiene a los abuelos en actividad, pero ¿cuál es la modalidad de trabajo del hogar?
En sí, nuestro hogar es para pacientes discapacitados también. Entonces, hay algunos pacientes que por diferentes discapacidades no acceden a poder salir a paseos con sus familias o a poder hacer actividades manuales como otros abuelos. Pero en general comparten igual cualquier actividad que se haga en el hogar, ya sea en celebraciones de cumpleaños, por ejemplo, ellos también están participan todos de los cumpleaños. Cuando hay actividades manuales de hacer alguna manualidad, también ellos logran estar, pueden estar, y algunos logran hasta poder hacer lo que les indique la persona que está haciendo la labor. Y acceden a diferentes actividades. Por ejemplo, nosotros tenemos dos veces al año campamentos en Guasubirá, que es un lugar donde nuestra iglesia tiene un predio donde hacemos los campamentos. Y bueno, nuestro hogar también va, y vamos todos, con discapacitados también.
¿Ese momento de campamento?
A la playa, aunque no llegan a bajar a la playa,
y
la ven desde la plataforma de la casa, porque está sobre la arena justamente de nuestra iglesia. Entonces acceden también ellos a poder ver el mar y ver la arena y estar en contacto con la naturaleza, ¿verdad?
Qué lindo, eso justamente le iba a preguntar, que es muy disfrutable el entorno allí en Guasubirá. Me imagino que los abuelos disfrutan muchísimo ese tiempo de campamento.
Sí, es más, cuando vuelven ya están pensando, ¿cuándo volvemos a ir a Guasubirá? Entonces nosotros tratamos de hacer un campamento de invierno y uno de verano.
Excelente. Hoy, Rosa, en día hay muchas personas que piensan de repente que es rentable lo que es establecer un hogar para la tercera edad, porque puede llegar a ser retribuible económicamente, pero pienso que por más redituable que pueda llegar a ser, uno tiene que tener ese don de servicio, porque los abuelos demandan de tiempo y de cuidado. ¿Cómo surge en usted esa vocación, ese servicio de llevar adelante un hogar de ancianos?
Bueno, te diré, primero que nada, el hogar no es mío, me lo dio el Señor. Este hogar nació con mucha oración, con mucho apoyo, y hasta el día de hoy vive en base a oración y apoyo. Nuestro hogar en este momento no es el mejor, el mejor remunerado, ni a nosotros como dueños, ni a los empleados, te diré. Yo, por mi parte, siendo dueña del hogar, trabajo en Portal Amarillo y trabajo en el Hospital Policial, como enfermera en los dos lados. Quiere decir que no está abasteciéndome suficientemente el hogar, porque nuestro hogar tiene una cobertura hacia los abuelos que sin fines de lucro, sin llegar a serlo. O sea, no necesariamente ante lo que es BPS y todo lo que implica, ¿no?, tener un negocio que regula todo esto, ¿no? No figura como sin fines de lucro. Sin embargo, sí lo hace de la medida que de lo que se cobra, de lo que se gana en el hogar por cada uno de ellos, el hogar, nosotros lo invertimos todo casi en el hogar prácticamente, y justamente los costos son muy altos, las casas, por ejemplo, son alquiladas, y eso ya nos cuesta un costo más, pero bueno, hasta aquí Dios nos ha mantenido y nos ha ayudado. Nuestros abuelos en este momento están todos en 8.000 pesos. Entonces, realmente escapa a lo que es el precio de mercado y, claro, tenemos mucha demanda de personas. Es más, en estos momentos me han llamado asistentes sociales buscando lugar porque no los absorbe ni Ejército Salvación ni los lugares sin fines de lucro, porque con esas con esos precios que tienen de sueldos no logran poder llegar a un hogar de 15.000, 16.000 pesos.
¿Cuál es la mayor dificultad que presentan a diarios ustedes en el hogar?
Las exigencias que tienen en salubridad nuestro, que están bien, pero que generalmente a veces son bastante ambiciosas para un hogar del tipo nuestro, ¿verdad? Entonces nos ha llevado bastante preocupación y nos ha llevado a tener que modificar cosas. Y bueno, ya te digo, por ejemplo, cerrar las becas, porque si no, no dábamos abasto, y las reformas y cosas que nos han solicitado Salud Pública tener al día, no las podíamos lograr si no hubiese hecho toda una reestructura en precios y en todo, ¿no?
Los abuelos, cuando llegan al hogar, llegan porque la familia decide enviarlos al hogar.
Hay de todo. Hay familias que se ven desbordadas porque la generalidad es la demencia senil de patología en la ancianidad y a veces a temprana edad, no en una edad tan avanzada. Entonces, lo que generalmente la familia logra es a buscar un lugar donde lo tengan bien y que no distorsione el manejo y el ámbito de la casa, ¿verdad? Más si hay niños. Entonces, eso muchas veces lleva al familiar a tener que buscar un lugar donde dejar a llevar a su padre o a su madre, que uno va a estar pendiente de que vengan a visitarlos y de que van a estar bien atendidos.
¿Los abuelos que están viviendo allí en el hogar son cristianos, la mayoría de ellos, o no?
No, la mayoría, o sea, vienen muchos abuelos que sus hijos son cristianos o que los abuelos son cristianos y no tienen familia, y los pastores se comunican conmigo y tratan de ver la posibilidad de ingresarlos, porque no tienen familia y la iglesia es la que está a cargo de esos ancianos, ¿verdad? Pero también viene mucha gente que no tiene, que no son ni abuelos ni padres, y son tíos también, ¿no? Y no tienen más que sus sobrinos, y bueno, pero acceden siempre a través del familiar o de asistentes sociales porque no tienen a nadie. Uh-huh. Hay algunos pacientes que no tienen familia y llegan a través de asistentes sociales.
Rosa, estuvimos hablando un poco de las dificultades o de las cosas más complicadas con las que se enfrenta el hogar y las situaciones, pero me imagino que también, más allá de las dificultades, hay un lado alegre, un lado beneficioso. Bueno, ¿cuál es ese momento para usted?
Ahí está. En estos 18 años, yo realmente siempre digo, no decidí ser enfermera, sino que soy enfermera en base a lo que Dios me ha dado, que fue el hogar. Dios primero me dio el hogar y luego me dio la visión de prepararme para lo que Él me daba, ¿verdad? A trabajar. Y bueno, de ahí nació que mi interés por la enfermería, hacer el curso de enfermería y poder dedicarme con más eficiencia al trabajo, ¿verdad? Te puedo asegurar que lo que más gozo me da es la rehabilitación del paciente. Cada abuelo que llega a nuestro hogar con alguna dificultad, una discapacidad, una minusvalía, a través del ejercicio diario con fisioterapeuta, ya sea de su sociedad o de salud pública, o las que accedan al hogar, han logrado muy buenos haciendo ejercicios, ¿verdad? Muy buena evolución. Y bueno, y es la verdad que es confortable ver cómo uno, ayudándolos en la movilización de sus dificultades, ¿verdad?, del miembro que tengan dificultad, ya sea sus piernas, sus brazos, cómo ellos van evolucionando y van adquiriendo una mejor calidad de vida. Y en el amor y en el trabajo de cada uno, ¿no?, de poderle dar al abuelo ese estímulo diario de hablarle ¿no?, de lo que la vida nos da en la palabra. Dios nos da cada día una palabra fresca que nos renueva y que llega al alma, ¿no? Entonces nosotros en los devocionales tratamos de orar por las dificultades de cada uno de ellos y bueno, vemos la mano de Dios obrando, ya te digo, en esos avances que va logrando individualmente cada paciente.
Hay un texto en la Biblia que dice, se encuentra en Levíticos 19:32, que dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. ¿Qué enseñanzas le transmiten a ustedes los abuelos, esas personas que ya peinan canas?
Te puedo asegurar que cada uno es una experiencia de vida, un manual, digamos, ¿verdad? Porque todos tienen una historia distinta, por supuesto, pero todos ellos con vivencias tan enriquecedoras al contarlas, que digo, siempre nos traen un aporte para reflexionar y para conocer a veces cosas que uno nunca pensó que el abuelo iba a decirlas, cuando empieza a hablar de cómo fue su vida y de lo que le ha pasado, lo que le ha tocado vivir, y situaciones que se han visto, te quedas asombrado pensando, caramba, esta persona pasó por tantas cosas, ¿no? Y te deja ver que no bajaron los brazos, que a pesar de tener 90 años, han vivido muchas situaciones difíciles, como las podremos vivir nosotros, pero han tenido interés, valor, ¿verdad?, y han luchado y han salido adelante. Entonces dejan ese mensaje de vida. Y los abuelos que son cristianos, más todavía. Siempre recuerdo una abuela que tuvimos en nuestro hogar, era la mamá de Arturo Rojas. La abuela Rojas, ella había sido una de las primeras misioneras de la Iglesia de Hermanos Libres. Y ella siempre decía, hija, cada día que yo hablaba con ella, me decía, mi hijita, vale la pena servir al Señor. Y ella contaba en sus momentos, y eso que tenía demencia senil, en sus momentos más lúcidos, ella siempre decía, ay, yo, si ustedes supieran cómo yo crié mis hijas. Y después, hablando con las hijas, ellas nos decían, no, sí, lo que pasa es que papá y mamá viajaban en una camioneta de aquella época, en una cachilita, por todo el interior, y bajábamos y ellos iban con sus hijos dentro de la camioneta. Entonces, digo, es ese poder decir, bueno, Dios estuvo con ellos en todo momento. Y digo, los logros que han tenido, más que nada eran espirituales, de frutos que ellos vieron del trabajo de la obra, ¿no? De hijos espirituales que tuvieron, fue reconocida, ella falleció, partió con el Señor, pero cuando pudimos ver en su velorio cuántos nietos tiene que siguen a Cristo y cuánta gente que fueron frutos de esos testimonios de vida que ellos dieron, ¿no? Y que reconocieron, ¿no?, el trabajo de ellos en la tierra. Y digo, bueno, eso es un gozo tremendo, saber que el temor de Dios que tenían y cómo cada abuelo cristiano puede narrar su vida y su experiencia con el Señor, ¿no?
Realmente historias de vidas con un gran ejemplo y sobre todo con un gran testimonio. Rosa, no queremos quitarle más de su tiempo, sabemos que andaba a las corridas y tuvo la amabilidad de charlar con nosotras. Lo último que nos resta preguntarles es, ¿habrá festejo por el Día de los Abuelos?
Sí, obvio que sí. Sí, justo ahora me habían llamado por un coro que iba a venir el día martes para nuestro hogar. Y ahora hablaba justamente en mi trabajo con una compañera y digo, voy a ver una compañera que también es cristiana, gracias al Señor, y le decía, voy a ver si les puedo hacer algo especial para el Día del Abuelo, llamando a un pastor que venga a traerles un devocional como visita especial. Y sí, realmente nosotros el Día del Abuelo siempre tenemos invitados, y siempre vienen de alguna iglesia de la zona, casi siempre es de la Iglesia Bautista de Cerro, ha venido muy seguido, y digo, bueno, siempre tienen alguna visita, ¿verdad?, para el Día del Abuelo.
Qué bueno, realmente un lindo plan entonces para festejar Día del Abuelo. Rosa, más que amable ha sido, muchísimas gracias y felicitaciones por el gran trabajo.
La pregunta que me habías hecho, ¿cuánto? Yo creo que Dios nos da a cada uno una visión de lo que quiere que hagamos, ¿verdad? De lo que estamos preparados para hacer. Dios nos da a cada cristiano una mochila con herramientas para trabajar en su obra. Y digo, bueno, y te prepara y te manda, ¿no?, a que vaya. Y él siempre, la palabra de Dios dice ir. Entonces yo siempre tuve eso presente. El ir es lo primordial. Si tú tenés la visión y el anhelo de trabajar en algo en la obra, así sea, o sea, en este caso es con ancianos. Si Dios te da la visión de abrir un hogar de ancianos y de tener, lo primero que debemos hacer es orar, buscar la guía y la dirección de Dios. Personalmente a mí hasta la casa me la dio el Señor, porque perfecta, frente a una iglesia y todo. Entonces, nuestro hogar está frente al Templo Calvario. Y digo, Dios prepara todo y te forma de modo tal que sea perfecto como Él quiere su obra. Entonces, digo, a la medida que lo dejemos en las manos de Dios, Dios nos va a ir dando lo necesario para plasmar nuestro sueño realidad.
Sin duda que sí, si depositamos toda nuestra confianza en Dios, seguro que Él va, sin duda Él va a prosperar. Muchísimas gracias por su tiempo, Rosa.
A las órdenes.
Que pase muy bien.
Para todos y a todos los abuelos, que Dios les bendiga riquísimamente.
De haber disfrutado de la música, compartimos ya con las amigas la entrevista muy interesante, el tema del hogar de ancianos, ¿no? El trabajo que realizan las personas con los abuelos, con las personas de la tercera edad, como se dice, muy muy interesante, un trabajo también para felicitar a cada uno de los hermanos, de las personas que realizan esa tarea, ¿no? Porque hay que renovarse de amor y de sabiduría para el cuidado de ellos, que sabemos que es muy muy especial. Y bueno, tú tenías algo, Vito, para compartir con nosotras también respecto al tema.
escuchando la entrevista, como que a uno se le viene, ¿no?, esa etapa de la vida tan importante. A veces por ahí uno no suele pensar en aquellos que todavía no hemos llegado a los días más avanzados de nuestra vida. Por ahí no, es como una etapa que nunca va a llegar, y cuán importante es pensar en ella y cuidar de aquellos que están pasando por esta etapa, que también tiene su parte linda. Y esta reflexión que tenemos para compartir dice así: aprenda a contar sus días. Decimos juventud, divino tesoro, pero ¿qué hacemos para conservar ese tesoro? Los años se nos escapan como la arena seca y fina entre los dedos. ¿Qué nos queda? Llevamos nuestra vida llena de actividades. ¿Cómo aceptar el retiro de ellas? Moisés le pide a Dios sabiduría para poder vivir día por día victoriosamente, para vivir de tal manera que la tarde sea tan hermosa como lo fue la mañana y que los colores del ocaso sean tan brillantes como los del amanecer. Dios permita que la senda que transitemos sea como los primeros albores de la aurora, cuyo esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Se cuenta de un viejo manzano que tenía sus ramas arrugadas y en apariencia secas. Cada día se descascaraba y se veía más seco y muerto. Pero qué sorpresa, llegó la primavera y aquellas ramas se volvieron a cubrir de hermosas y sencillas flores blancas, en las que miles de abejas encontraban un dulce néctar y al final del ciclo una hermosa fruta. A pesar de su apariencia exterior seca y poco atractiva, por aquellas ramas corría una savia que mostraba su verdadera vida interior renovada cada año.
Qué buena la reflexión, ¿no? Realmente muy interesante también, pero ya no nos queda más tiempo del programa. Nos va a dar un tiempo de repente un poquito como para escuchar un poco de música y después sí, ya les compartimos las vías de comunicación para que se mantengan en contacto con nosotras. La invitación es para que el próximo programa estén listas para disfrutar media hora para la mujer, para pasar ese momento juntas en Entre Amigas, y nos gustaría que a lo largo de la semana, de ese tiempo que no estamos en contacto, vamos a decir, al aire en esta emisora, se puedan comunicar con nosotras.
Así es, tienen tres formas de hacerlo. Lo pueden hacer a través del correo convencional. Nos escriben ahora misionera, llamada de medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También lo pueden hacer a través del correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com o también visitar la página web www.llamadaweb.com.
Que pasen muy bien. Gracias, Victoria, por tu compañía. Te esperamos, en el próximo programa.
Muy bien. El saludo a las amigas y la invitación, como decías vos, Rocío, para el próximo programa.
Dios las bendiga.